Porque, bueno, el día viernes y el sábado cierra el Foro de Políticas Públicas sobre Violencia de Género, el tercer y último módulo del Foro de Políticas Públicas sobre Violencia de Género. Bueno, tendrá lugar este viernes 25 y sábado 26 de noviembre en la Cámara de Representantes de Misiones. Para hablar al respecto de la programación, el desarrollo y bueno, los casos que también se recuerdan en la provincia de Misiones y todos los que van a estar presentes, tenemos justamente en línea a la diputada de la provincia de Misiones, Miriam Duarte. Le agradecemos muchísimo el contacto con Radio Nacional Iguazú. Miriam, muy buenos días. Carmen Segovia, Horacio Españanzani, te saludan. Gracias por atendernos.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Muchas gracias a ustedes por la comunicación.
Bueno, diputada, cuéntenos justamente todo el trabajo que se va a desarrollar en estos días, el día viernes 25 y el sábado 26 de noviembre, ¿no?, en este Foro de Políticas Públicas sobre Violencia de Género.
Así es. Bueno, estamos programando en este momento el cierre de esta acción, digamos, que es el Foro de Políticas Públicas, justamente los días 25 y 26. Simbólicamente muy importante porque justamente el 25 es la fecha a nivel internacional que tiene que ver con la eliminación de todas las formas de violencia hacia la mujer. La idea del foro en general fue trabajar no solamente desde los organismos públicos que tienen compromiso con el área, sino fundamentalmente con las organizaciones sociales que intervienen en la problemática y que la atienden cotidianamente, para poder analizar en conjunto cuáles son las problemáticas que impiden o limitan la aplicación concreta de las leyes que tenemos vigentes y que por lo pronto todavía tienen muchas falencias. Hemos trabajado a lo largo los distintos encuentros del foro distintas cuestiones, ¿no? Primero cuestiones metodológicas básicas, modalidades de registro, cómo desarrollar uno de los puntos flacos que tenemos todavía, que es el tema del observatorio, ¿no? Algo que nos pueda producir información oficial. Hasta ahora toda la información en materia de femicidio que tenemos depende de una organización social, que es la Casa del Encuentro, una ONG, que es la única que hace esta tarea. Uh-huh. Y en este último encuentro vamos a trabajar otras temáticas asociadas, porque para nosotros son muy importantes, como las víctimas colaterales en los casos de violencia. Sí. Cómo abordar estas cuestiones, ¿no?
Víctimas colaterales, que serían los familiares, las personas, claro, más cercanas, los general, hijos.
Exactamente. Por lo general, las víctimas colaterales más vulnerables y más sensibles en esta cuestión son los niños, ¿no? Sí. Cuando se produce un hecho de violencia que lleva a la muerte de una mujer, primero que el niño ha estado viviendo bajo un contexto de violencia, porque el femicidio es el último punto, siempre hay muchísima violencia acumulada antes. Y además ese niño pierde a su madre y a su padre, que después va preso. Uh-huh. Entonces, realmente se entra, digamos, en una situación muy dolorosa, muy difícil de sacar a ese chico después, a futuro, de esa misma dinámica de violencia, que es lo que tenemos que desterrar, ¿no? Nosotros hacemos mucho hincapié en que, si bien trabajamos específicamente en la cuestión de género, porque la mayoría de los casos diametralmente son, digamos, la diferencia que hay entre hombres muertos por una mujer y mujeres muertas a mano de un hombre, realmente nos lleva a trabajar la cuestión de la violencia hacia la mujer y del femicidio. Sí. Pero en realidad el problema que tenemos es la violencia como parte de la sociedad, como parte de las comunicaciones que establecen los individuos en una sociedad, que es a donde realmente queremos llegar, ¿no? Así que, bueno, en la medida que no se puedan romper estos esquemas, estas dinámicas de violencia que están instaladas en las conductas de las personas, vamos a tener que seguir lamentando muertes y víctimas en distintos órdenes de distintas maneras de violencia.
Justamente el día viernes, usted, ¿no?, propiamente junto también a María Lozada y a la licenciada Claudia Lascano, van a exponer sobre un tema puntual que se repite siempre y que cada vez que dialogamos en un caso de violencia, y la propia mujer, cuando se acerca a hacer la denuncia, dice: ¿a dónde voy? ¿A dónde voy a quedar estos días? ¿Dónde van a quedar mis hijos? Ustedes van a tratar este tema, van a exponer este tema del sistema provincial de casas de refugio para víctimas de violencia de género.
Así es. Esa ley es la última que se sancionó en esta materia este año legislativo. Es una iniciativa de la diputada Lozada, que la verdad es que tenía otra forma, ¿no? Tenía la forma clásica de un lugar físico donde las personas puedan refugiarse en esas circunstancias. con las charlas, los debates y las sucesivas comisiones que hemos estado trabajando el tema, bueno, se llegó a otro esquema que tiene que ver con una disponibilidad de la línea 137, que es la que atiende la emergencia, para poder disponer de un fondo que le permita asegurar un lugar físico circunstancial, no permanente, para evitar, por un lado, la revictimización y, por otro lado, la posibilidad de que el victimario encuentre a la víctima y produzca un daño mayor. Uh-huh. Si esto es lo que se va a estar exponiendo, cuál va a ser el esquema de funcionamiento, porque esta ley fue sancionada, pero bueno, tenemos que viabilizar también su reglamentación a la brevedad. Y bueno, el caso específico de Claudia Lascano es una militante incansable en la materia desde hace muchos años, más que nada dedicada a la cuestión de la trata de personas, que es una forma específica también de violencia, así que bueno, van a estar acompañando también el desarrollo del foro para también socializar cuál va a ser el mecanismo de funcionamiento de la puesta en marcha de esta ley.
En este foro, justamente, como se detalla la información, los tres módulos, bueno, están organizados por el Ministerio de Derechos Humanos de la provincia y también la Presidencia de la Cámara de Representantes de Misiones. Justamente, la Comisión de Prevención de la Tortura y la Comisión de Género, Niñez, Familia y Juventud de la legislatura. Cuando nombramos a la niñez, ¿no?, los varios casos de los pequeños que, como decías vos, justamente sufren este tipo de violencias y digamos que no son los generadores en el lugar, no son los protagonistas, ¿no?, del inicio de la violencia por parte del padre o de la madre, y son los que tienen que sufrir, como decías, víctimas colaterales. Un espacio especial para ellos, porque tuvimos varios casos acá en Puerto Iguazú también hace muy poquito, pequeñitas, niñas muy pequeñas que fueron abandonadas dos o tres días por la madre reaparece, había sufrido violencia, mucha violencia en su propia casa por parte de la pareja que después se fue. La atención directa para estos niños, que son los que más sufren, bueno, en casos continuos de violencia, que no lleguen, ¿no?, al femicidio, como decías, de muchísimos casos, ¿no?
Sí. Sí, lamentablemente son muchísimos los casos y yo creo que, bueno, estamos previendo, ¿no?, qué vamos a sacar como conclusión de este tercer módulo del foro, que ya tiene que ser un plan de acción para trabajar durante todo 2017 para poder viabilizar aquellas cuestiones que están funcionando inadecuadamente. ¿Qué es lo que hace que una mujer en una situación de violencia opte por irse de su casa y no ir a hacer una denuncia, por ejemplo? El hecho de hacer una denuncia permitiría que ella pueda quedarse en su casa con sus hijos y que sea el agresor el que tenga que retirarse. Esto es lo que debería pasar. Ahora, ¿qué es lo que pasa si se trata de una falta de información que tenemos en términos generales, que la mujer no sabe cuáles son los procedimientos que puede adoptar, o si en el momento de llegado a la comisaría no tiene la respuesta que espera? También tenemos que analizar, digamos, cuál es la circunstancia que pone en esta situación a una mujer, ¿no? No es un caso, esto que me estás contando, tenemos replicado por cantidades sí, importantísimas en toda la provincia, y además tenemos los casos de niñas también que han sido, incluso además de testigos de la violencia entre sus padres, víctimas también de violencia las niñas, uh-huh, de violencia de distinto tipo, física y también sexual. Sí. Esto quiere decir que hay muchísimo que trabajar en lo profundo, digamos, en lo cultural de nuestra sociedad, porque la verdad es que siempre digo, ¿no?, se dice que hay ciertas cuestiones que son culturales, pero para una mujer que ha pasado por una situación de violencia o que ha sido violada, y más si ha sido violada durante su infancia, nunca se va a entender esto como una cuestión cultural. Así que todo aquello que tenemos naturalizado como cultural, y tenemos que desnaturalizarlo, porque si no, justamente, esta matriz de violencia se sigue replicando y se va a seguir replicando mientras no podamos cortar, digamos, con esta historia.
Realmente, como decías, diputada, bueno, muchos casos, algunos que salen a la luz, otros que no, las denuncias. La semana pasada hablábamos con la nueva encargada de la Subsecretaría de Prevención, prevenir casos de violencia desde la casa, claro, desde el hogar. Pero bueno, lo puntual y que siempre se destaca es el pedido por un lugar donde permanecer, donde quedarse, ¿no?, de la mujer, de los hijos. Claro. Así que
¿qué hago? ¿A dónde voy? Sí. Claro.
¿Cómo continúo mi vida? Porque muchas desarrollan todo el trabajo en el hogar, que es un trabajo enorme, y no han salido a trabajar, porque se lo prohibían o no podían, y después, ¿no? ¿Cómo enfrentan a su vida sin este agresor, que ya no está, pero cómo sigo adelante, ¿no? Con los hijos.
Sí, sí, son múltiples los casos donde se soluciona la situación de violencia, pero empieza otra situación muy complicada, que es la cuestión del sostenimiento económico. Sí. La mayoría de estos casos tienen que ver también, y esto lo trabajo mucho en algunos barrios muy muy humildes, ¿no?, donde un mecanismo justamente de presión sobre la mujer es que empiezan a parir desde muy pequeñas y tienen muchos hijos, y es muy difícil que puedan realizarse profesional, económicamente, teniendo varios hijos en su casa que cuidar, teniendo que alimentarlos, teniendo que... No, la verdad es que no es posible. Tenemos que empezar también a trabajar un poco en la autoestima de las mujeres, que además lo que hemos observado mucho en nuestra provincia es que muchas de ellas no han tenido siquiera infancia. Uh-huh. Apenas tienen unos 9, 10 años, están cuidando a los hermanitos menores, se embarazan muy chiquitas, empiezan a parir muy chiquitas, y ya toda su vida es una vida de una carga muy grande de responsabilidad que no corresponde para una criatura. Y son múltiples, digamos, son multifacéticas las razones por las que esto ocurre, y por lo tanto las problemáticas que tenemos que también asumir como sociedad. Para nosotros, fundamental en este punto que planteaba justamente, es la aplicación integral de la Ley de Educación Sexual Integral, que no tiene que ver con lo que habitualmente se entiende, que es comprender el desarrollo biológico y las distintas etapas biológicas, sino fundamentalmente la importancia, la trascendencia de la sexualidad, de la intimidad, del propio cuerpo, el respeto por el propio cuerpo y por lo tanto también del otro, ¿no? Uh-huh. Que si logramos instalar esto como una norma en la sociedad, del respeto por uno mismo y por el otro, la verdad es que habremos dado un paso gigante. Pero todavía en ese punto tenemos muchísimo que trabajar.
Por último, diputada, hay algo también muy, muy importante. Desde el Ministerio de Trabajo de la Nación van a exponer sobre el seguro de capacitación y empleo para víctimas de violencia, ¿no? Que es algo que también es necesario justamente. ¿Y en qué globa, si tiene información al respecto de este tema, este seguro de capacitación y empleo para víctimas de violencia?
Sí, en realidad, bueno, es un programa realmente muy interesante porque apunta justamente a esta cuestión que hablábamos, que tiene que ver con la debilidad económica, ¿no? Cuando se va el agresor y queda la mujer con los hijos en la casa. Así que como iniciativa es muy interesante y tiene que ver justamente con esto, garantizar un pequeño ingreso que además vaya de la mano de una capacitación específica que le permita a esa mujer salir adelante por sus propios medios, ¿no? La verdad es que para nosotros ese tipo de herramientas son las que pueden realmente garantizar la seguridad, digamos, lo que decimos, el empoderamiento de esa mujer para no depender nuevamente, no volver a esa situación de violencia, que también sabemos que es otro problema, ¿no? El círculo de violencia que decimos, donde la mujer vuelve a incurrir la misma situación. Así que es una herramienta fundamental, estamos tratando de articularla con otras herramientas que venimos proponiendo también a nivel provincial para dar justamente este sostén económico a esas mujeres que lo necesitan tanto.
Este seguro ya está en vigencia a partir del año 2014, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero por ahí se desconoce, ¿no?, esta posibilidad.
Sí, ¿mm? Claro, creo que como con muchas cosas, como con lo que hablábamos hace un rato del tema de cuáles son los mecanismos, cómo la mujer denuncia, a quién puede recurrir. Así como eso, esto que es una herramienta concreta, la verdad es que no han tenido instancias de difusión suficientemente importantes como para que las mujeres conozcan que tienen esa posibilidad. Así que bueno, todo lo que podamos hacer en la materia, y por eso es muy importante el rol de los medios de comunicación en replicar estas cosas, contribuye, ¿no?, a que esta información llegue, y por lo menos que las mujeres sepan a dónde recurrir para informarse mejor y para solicitar estas cuestiones cuando la necesitan.
Bien, diputada, le agradecemos muchísimo este contacto. Los que quieran participar todavía pueden hacerlo. ¿Hay algún lugar, hay vacantes o no? Los que quieran participar, para estar compartiendo toda la información del foro.
Sí, sí, nosotros la verdad es que no pusimos un cupo uh-huh. aproximado de 300 personas, más que nada como para garantizar una posibilidad de trabajo real, ¿no? Si es muy masivo, la verdad que se complica el trabajo. Uh-huh. Y lo que planteamos también es que le pedimos la la consideración a las personas que quieren sumarse, que esto no se trata de una capacitación, se trata de el desarrollo de un plan de trabajo, de un plan de acción. Por lo tanto, nosotros nos importa mucho que participen del foro todas aquellas personas que tienen una experiencia para aportar y una idea, una sugerencia desde la propia experiencia para que esto se mejore, ¿no? Se mejore lo que hay en materia de política pública y se desarrolle aquello que falta. Es decir, no es un lugar para aprender de qué se trata, sino para proponer ideas para resolver la situación problemática que tenemos.
Bien. Diputada, muchísimas gracias por el contacto, ¿eh?
Muchísimas gracias a ustedes por el tiempo y por la preocupación.
Muy amable, como hasta siempre. Pronto. Hasta luego.
Soñar, pero tras la frontera.